Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que les llevamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son acá desde el sur de la Florida con tremendo calor.
Sí, bueno, ¿y dónde no hay calor?
Y me imagino perdóneme que... usted, déjeme terminar, muy parecido a lo que sucede en Cuba y además en Madrid.
Sí.
Que ya llegó el calor.
Sí, señor, pero sobre todo
ahora vamos a preguntar.
Ayer hablaba yo como a las 9:30 de la noche, hablaba con un pariente por allá por Cuba y me decía, aunque no lo creas, primo, aunque no lo creas, a esta hora ya estoy debajo del mosquitero con una penca dándole y dándole. Imagínate y dándole tú. A ver de qué manera los mosquitos no me cocinan. A las 9 de la noche, debajo de un mosquitero dándose penca para que los mosquitos no cocinaran.
El apagón y todo. No,
con el apagón. Esto es de más. Por de más el apagón. Uh-huh. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa. Nos siguen escribiendo. Tenemos personas que nos ven en YouTube a través de Matanzas, en Holguín, La Habana, Guantánamo. Una llamada o por lo menos una referencia de mensaje desde Santiago de Chile. Nos estaban escuchando bien. Ayer en Santiago de Chile, en Brasil también. Así que bueno, pues muchísimas gracias. No voy a mencionar todo porque es larga la lista, pero gracias de verdad por esa sintonía a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook y por supuesto nuestros fieles radio oyentes, los radio televidentes de redes sociales. Ajá. Y por supuesto los de la radio, Radio Martí en Cuba.
Bueno, ya hablábamos de apagones, ¿verdad?
Por Dios.
La primera nota de hoy en la tertulia, llegan nuevas promesas en medio de los apagones. En el podcast desde la presidencia se dijo que la cosa estará mucho mejor. ¿Usted sabe cuándo?
En julio.
En julio.
¿Desde cuándo lo
era hice? En julio como en enero.
No sé, sí, con mi amigo sincero. Y no se acuerda que...
Porque ya no saben. Pero no,
el verano pasado.
Claro, que no iba a haber problema.
El problema es verano
ahora
pasado.
Lo trasladaron a julio, pero no pusieron año.
Ah, bueno.
Señores, ¿hasta cuándo de verdad?
Han hecho un promo y todo para anunciar el podcast desde la presidencia. Un promo significa una promoción. Hicieron un corto editado.
Está bien.
Y se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner.
Está bien, para buscando audiencia.
Sí, señor. Sí. ¿Qué más?
Bueno, Santa Rita en la calle tras 24 horas sin corriente. Muchos se tiraron a la calle a pedir agua y corriente. Esto es Santa Rita, pero...
Higuaní.
En Higuaní, uh-huh. Allá abajo, ¿no? En el
sí,
oriente
señor.
Cubano.
Esto es en Higuaní, en el oriente. Santa Rita es un municipio, es un barrio de, Higuaní, del municipio de Higuaní, por allá por Granma. ¿Y qué más?
Y la seguridad del Estado vigiló, interrogó. Presionó a 3 youtubers españoles por filmar la realidad de la isla.
No les gustó que dijeran la verdad de Cuba.
Estos youtubers
ya están en Madrid y pasaron el susto de su vida cuando estaban filmando lo que estaba pasando
dentro
en Cuba.
De la revolución todo.
Y fuera de la revolución
nada.
Persecución.
Nada.
Bueno, pues nada, tenemos ya a Luz Escobar vía Zoom directamente desde Madrid, periodista independiente cubana, colaboradora, es una de las que trabaja, le lleva precisamente las redes sociales a 14 y medio, el diario con el que comenzó dentro de Cuba, después salió a Madrid, trabajó para Diario de Cuba, ahora regresa a 14 y medio nuevamente. Luz Escobar ya está vía Zoom desde Madrid y vía WhatsApp desde Baracoa, allá caliente me imagino que está ese oriente cubano. Desde Baracoa tenemos a Emilio Almaguer, periodista independiente, con ellos dos a tertulia. Saludos, Luz Escobar, bienvenida,
Luz,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes, también para todas esas personas que han dejado comentarios en las redes, en la web. Siempre es bueno tener el feedback de los que consumen el contenido que se hace. Y sí, efectivamente, en Madrid también ya tenemos calor.
El calor.
Mire, vamos a comenzar con el calor. ¿Cómo anda el calor, Emilio Almaguer, por
imagínese
allá, por Baracoa?
Ahí sí hay calor.
Bueno, esto aquí es inaudito. Bueno, ante todo, un saludo a toda la audiencia y a Luz Escobar por allá por Madrid y a todos los que nos escuchan. Bueno, esto es infernal aquí en Baracoa. Aquí es todo el día calor y por la noche apagón, mosquito y ya tú sabes. Es como un infierno vivido así de sin quererlo. Entonces así estamos. Es insoportable esto, el calor que hay.
Bueno, yo no sé si usted tuvo la oportunidad, me imagino que con el apagón no puede verlo, pero
por eso es la promoción.
Esa es la promoción. Ya pusieron el podcast desde la presidencia, donde hay funcionarios de la UNE, el director de la UNE, el ministro de Energía y Minas, el presidente Díaz-Canel. Bueno, desde la presidencia, ese lo conduce él. Y bueno, comenzamos con esa nota.
Dice que un corte promocional que destacó lo que el régimen de La Habana quiere que se sepa de la más reciente emisión de este podcast de Miguel Díaz-Canel desde la presidencia. Los funcionarios que participaron no se comprometieron al fin de los apagones, aunque aseguraron que para julio, la situación energética será mucho mejor que la actual tras meses de contingencia en el sistema eléctrico nacional. El podcast, conducido por el propio Díaz-Canel, contó con la presencia, como tú decías, de Alfredo López Valdés, que es el director de la Unión Eléctrica, la UNE, y del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy. No fue una sorpresa que durante el desarrollo del programa se culpara el aumento de la demanda como una de las causantes de la crisis. Las acusaciones fueron contra el sector residencial y las MIPIMES. Tenemos más, ¿no?
Sí, esto no está en el promo. Vamos a ir preparando este video. Esto no está en el promo, esto último que acaba de leer José Luis, pero yo tuve la tarea de escuchar gran parte de las discusiones entre estos personajes. Y ahí es donde acusan a las MIPIMES, incluso de ser las culpables de la alta demanda, etcétera. Eso se los digo después. Ya estamos listos. Vamos a ver y a escuchar, por supuesto, esta promoción, cómo promocionan el verano que viene. Vamos a escucharlo.
Estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón, para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento.
En marzo, que habíamos inaugurado solo 4 parques, solo la generación fotovoltaica aportaba 107 megawatt hora. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1.437 megawatt hora. Se multiplica por más de 10. Pero en julio vamos a tener más de 500 megawatt instalados en parques fotovoltaicos.
Nosotros no podemos decir ni podemos asegurar de que vamos a llegar al cero apagón. Esto es una estrategia, como dijimos, no es un programa para esperar. Es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente.
El partido y el gobierno del país están conscientes de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución. Y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten, porque ese es nuestro deber.
Está bonito el promo, ¿eh?
Sí, claro. Usted quiere una información en estos momentos. Ajá. Voy con ella en menos de un mes. La tercera unidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos sufre otra avería.
Es que esto es de verdad kafkiano, creo yo. Uh-huh. De todas maneras, fíjese, después desarrollaron el programa y aquí hay un párrafo que tú leíste, no está en esta promoción, pero ellos como que comienzan a echarle la culpa porque ahora dicen que la demanda es de unos 3.000 megawatts cuando viene la luz en los lugares y que hay que cumplir con el programa de ahorro, que hay que cumplir con ese programa. Y La Habana no está cumpliendo con ese programa.
Pero ya anunciaron algo para La Habana.
Sí, no, esa es la parte. Esos son para la gente que comete delitos.
No, los apagones de madrugada.
Exactamente, pero sí. Ahora resulta que están diciendo que ese alto consumo en megawatts se está produciendo porque hay muchas MIPIMES y sector residencial que no cumplen con el programa de ahorro de consumo y que van a ver, porque ahí se puede tomar incluso hasta medidas represalias contra esta gente que no cumplen contra el plan. Así que eso lo dijeron también en este podcast desde la presidencia. Vamos a comenzar. Mira, Luz, con tu permiso, quiero comenzar con Emilio Almaguer por Baracoa, sin corriente. Es una de las víctimas de esta política que ha tenido el gobierno cubano durante hace muchos años y que ahora dicen que ya para julio van a resolverlo en gran medida. Emilio, comenzamos contigo.
Bueno, yo quisiera saber cuál es la estrategia que tendrán, que van a presentar ellos para resolver este gran problema que tienen cuando ninguna termoeléctrica está en función están todas con averías, la caldera explotan, todo es un desastre, los metrocontadores en falta, los transformadores en falta, y entonces tienen un reto, yo creo que bastante grande a presentar, y no creo que se vaya a cumplir nada, porque lo primero que tienen que hacer es tratar de, o habrán encontrado la lámpara de Aladino y le van a conceder los tres deseos maravillosos para solucionar todos los problemas. Pienso yo que el primer buque que entra tiene que ser de dinero para pagar la deuda que tienen contraída, y el otro de dinero para poder hacer inversiones generales en todo el país, porque ¿cómo le van a echar ahora la culpa a los cuentapropistas, a los emprendedores, cuando aquí se hizo un programa revolucionario energético para todo es con electricidad, todo el consumo de la vivienda, la elaboración de alimentos? Y entonces eso claro que va al pico de la carga eléctrica nacional, pero es increíble escuchar, es una aberración para mí, una aberración así de sencillo, porque es increíble, no sé, porque con paneles solares necesitan recursos para comprarlo, ¿y quién le va a fiar? ¿Quién le va a dar? Si quedaron mal con los chinos, que eran su aliado muy importante, y los rusos tampoco quieren darle plata. Entonces veremos a ver si es verdad que en julio, bueno, ahora yo creo que es posible que sí se cumpla, porque si nos están dando en el oriente 2 horas de alumbrón, puede ser que para julio nos den 4, así de sencillo.
Sí, y eso sería una mejoría, entre comillas, ¿no? Ahora, Emilio, claro, tú dijiste algo, que los paneles solares están apostando a los campos, fotovoltaicos, están apostando a los paneles solares. Hicieron una tabla, y con la inauguración cada mes de no sé cuántos campos solares, campos de paneles, en junio, en 3, en 5, en 4.
Son están promesas.
Están apostando a eso. El propio gobierno cubano, ahora yo no recuerdo exactamente qué funcionó, fue en una mesa redonda, si mal no recuerdo, dijo que los paneles solares no podían resolver todo el problema energético de Cuba. Y si las termoeléctricas no funcionan y los paneles solares no van a resolver el problema energético de Cuba, entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? No lo sé, la verdad.
No hablan de lo que está sucediendo, que hay falta de inversión y realmente no han podido echar a andar a lo que hay que resolver, que son todas estas termoeléctricas que están añejas ya, viejas, se pusieron viejas. Pero algo muy importante, y Emilio también hablaba un poco de esta situación. ¿Usted se acuerda cuando Fidel Castro prometió aquel avance energético, claro, en el país, que recogió cuanta olla, ventilador, refrigerador?
Todo lo que era de gas lo quitó y todo lo electrificó. Hasta los calentadores de los cubos de agua los electrificó.
¿Pero qué es lo que llegaron después?
Los apagones.
Entonces,
mira, vamos con luz. Sí, pero antes de pasar a luz, solamente mencionar algo, es que me viene a la mente. En este programa, ayer, justamente, el economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, que por cierto vive en Cuba, Omar Eberleni Pérez Villanueva, dijo muy claramente, refiriéndose a todos estos problemas de energía, dijo que los principales problemas que tenemos ahora se debe a que no hubo visión desde el año 2018. En el 2018 ya se comenzó a ver el problema energético y siguieron apostando a los hoteles para el turismo. Los hoteles se quedaron vacíos y abandonaron las inversiones en el sistema energético. Eso lo dijo un economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, que vive en Cuba y que lo dijo en este programa. Está grabado, lo dijo en este programa ayer.
Vamos con luz.
Y el problema es que desde la comodidad de esa mesa pulcra, de esas ropas limpias, porque todas esas personas tienen una vida en la que no les falta el agua, no les falta la electricidad, se puede decir cualquier cantidad de disparates. Yo lo que percibo es que los cubanos cada vez le creen menos a estos funcionarios y a Díaz-Canel. O sea, los cubanos ya han aprendido que ellos mienten y que mienten sistemáticamente. Que lo digamos nosotros, que todo esto probablemente se quede en una promesa, bueno, es lógico, porque para ellos nosotros somos mercenarios que siempre estamos tratando de hacerlos quedar mal. Pero que lo diga, por ejemplo, una profesora que está implicada en el proceso, que está, como se dice en Cuba, integrada, da la medida de que ya las personas no le creen. Yo les voy a leer un comentario que dejó cuando subieron este video en el Canal Caribe una profesora cubana que se llama Janet Pérez Garrido. Ella le puso así directamente, bla, 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 más apagones. Recuerdo esta misma fecha el año pasado. Le decía a mis alumnos, vamos muchachos, un esfuerzo más. Estaban cansados en exámenes finales y en alumbrones. Nos habían informado por la televisión que en julio y agosto venían mejores situaciones. Bueno, ahora doy aliento, pero tengo la inmensa tristeza de no esperar esta vez que algo mejore. Muchas mentiras y pocos resultados. Yo creo que esto habla bastante de la situación que deja este tipo de contenido en los cubanos.
Claro que sí. Bueno, yo repito, varias veces se ha dicho que los paneles solares no son la solución en Cuba.
Absolutamente.
Y sin embargo, en este podcast desde la presidencia se está apostando solo a los paneles solares.
Desde hace mucho tiempo están apostando por eso.
Sí.
Bueno, una cosa que usted lo proponga y lo otro que lo ejecute y lo otro que se produzca realmente el alumbrón que está esperando el pueblo cubano, ¿eh?
No, que sobre esto Canel había dicho justamente que iban a tener en julio 500 megawatts instalados en los parques fotovoltaicos. O sea, esto es algo que ya habían prometido y no han cumplido. Y ahora él vuelve, insiste en esta promesa. O sea, por eso las personas están totalmente desilusionadas y no creen absolutamente nada de lo que ellos dicen.
Claro que sí. Vamos a la próxima.
Una nueva protesta ciudadana tuvo lugar la noche del miércoles en la localidad de Santa Rita, perteneciente al municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma, luego de que los residentes pasaran más de 24 horas sin servicio eléctrico. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas marchando por las calles en medio de la oscuridad, alzando la voz al grito de «Queremos corriente y libertad». En los videos se ve a un militar que llega al lugar de la protesta y un poblador le dice, ya se acabó, llevamos 60 años en esto. El militar le responde, cuidadito, bajito con forma, en tono amenazante. Una vecina también en el lugar, Ana Elba, describió a nuestra colega Ibe Pacheco la crítica situación que sufren con más de 20 horas sin electricidad, como decía precisamente Emilio, que está allá en Oriente, ¿no? Y lo que es aún peor, la localidad ha carecido de agua potable durante los últimos 3 meses.
Vamos a escuchar a Ana Elba directamente desde Santa Rita.
Mija, la gente pidiendo agua y corriente. De contra, mija, que la situación está mala de la comida. Entonces ya va, debe ser casi para 3 meses que según la turbina está rota. No hay agua, no tienen agua. Oiga, la corriente, mire, ahora mismo, desde ayer que se fue, en estos momentos que ha llegado, que yo fíjate que yo la vi ayer, que terminé a mano lavando desde antier, y terminé a mano ayer, oiga, y dije que no me iba a levantar hoy, llegó ahora mismo.
¿Y a qué hora la gente salieron, por la noche o por la tarde?
Por la noche, eran, deben de haber sido como las 8:30, las 9, por ahí, o las 9, yo creo que nosotros habíamos estado comiendo ya, cuando sentimos el escándalo. 20 y pico de horas sin corriente. Mija, la gente pidiendo agua y corriente. Se sentía sonando como cazuelas con cosas, con cucharas, como caldero, cuchara. Se sentía el escándalo como si fuera una conga.
Repito, esto es una residente, Ana Elba, allí directamente desde Santa Rita, que conversó con nuestra colega Ibe Pacheco.
Y en medio de este panorama, las protestas se multiplican por todo el país. A mediados de mayo, vecinos del reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río se manifestaron por los extensos apagones. Recientemente, el medio Diario de Cuba reportó que estudiantes becados de las Universidades de Ciencias Médicas de Guantánamo y Cienfuegos protagonizaron protestas la noche del martes 27 de mayo.
Es desesperante, desesperante. Un infierno, decía Emilio Almagueri. Para él no es extraño lo que acaba de decir esta señora, porque lo está sufriendo, Emilio.
Bueno, así mismo es. Desafortunadamente, estos apagones traen consigo el freno de abastecimiento de agua, porque muchos de las localidades son bombeados por bomba de eléctrica. Y entonces, al no tener corriente, tampoco tienen agua. Y entonces, esto es agravante. Pero lo bello de todo, ante tanto dolor que estamos sufriendo, lo interesante es que ya se escuche el grito de libertad. No solamente como antes, que cuando empezamos con los apagones, que se pedía la corriente y se pedía alimento. Ya no, ya se pide libertad, que es lo que nos llena de regocijo, principalmente en los jóvenes, que ya las universidades se están uniendo y están levantando su voz. Y cuando esto se suma y se haga una cadena, yo creo que el gobierno va a tener que tomar otra iniciativa de cambio de política, porque este sistema ha sido un total fracaso. Aquí lo han destruido todo, la ganadería, el transporte, la pesca, no funciona nada. Y entonces algo tienen que hacer, porque todo está en colapso.
Seguir prometiendo, que es lo que están haciendo. Luz Escobar.
Exactamente, es que es muy triste, porque ahí vemos a esa señora expresándose y podemos imaginarnos el contexto, podemos ver cómo tiene su casa con la ropa por lavar, tiene a un niño que está con clases al otro día y no puede dormir porque no tiene un ventilador en medio de este calor. Es una situación dramática donde se juntan cosas. Almaguer decía que cuando se va la luz no llega el agua. Eso es cierto, pero también es cierto que hay muchas localidades en Cuba que llevan meses sin agua, más allá de los apagones. Uh-huh. Esto complica mucho la situación y, por supuesto, las personas lo han demostrado ya. Cuando en Cuba, porque las protestas estas no vienen de hace unos meses. O sea, el crítico panorama que se ha ido agudizando ha llevado a la gente a las calles. Y yo creo que esto va a seguir pasando. El régimen no tiene cómo controlar esto. Y eso para ellos también, desgraciadamente, que esto es algo negativo, es una prioridad el hecho de reprimir estas protestas, porque no aparece una ambulancia para un paciente, no aparece un taxi para una señora que tiene que hacerse una hemodiálisis, pero aparecen 5 patrullas cuando salen 40 cubanos con una cazuela y una cuchara a pedir corriente, libertad, comida o lo que sea, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, esta situación se va a ir agudizando. Y bueno, nada, a los periodistas independientes, a los activistas, lo que toca es informar, acompañar y sobre todo tratar de que la lista de detenidos se conozca para que las personas puedan, en este sentido, recibir acompañamiento, porque las familias se sienten muy solas ahora mismo cuando una madre tiene a un hijo preso, por ejemplo, en Guantánamo, porque salió a protestar. Es importante que se sientan acompañados por la prensa, por la sociedad civil, porque el régimen no va a hacer nada por ellos, no los va a defender, al contrario. Lo que va a tratar es de que pasen el mayor tiempo posible en la cárcel, porque la inconformidad es algo que en Cuba, por supuesto, es castigado, sobre todo cuando se manifiesta públicamente.
Claro, esos periodistas independientes son los que se han convertido en la voz del pueblo cubano.
Seguro que sí,
sí, señor.
Pues vamos.
Al régimen cubano le disgusta de forma significativa que el mundo conozca la cada vez más deprimente realidad de la isla y para ello, para impedirlo, aplica sus reiteradas técnicas represivas, tanto contra los cubanos como en ocasiones contra extranjeros. Y en tal sentido, 3 youtubers españoles, creadores del canal Black Mango Podcast, denunciaron públicamente que fueron objeto de vigilancia, interrogatorio, presiones por parte de la seguridad del Estado durante un viaje que recientemente realizaron, en el que grabaron el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana. Esto lo recogemos de Diario de Cuba y, como digo, la seguridad del Estado los vigiló, interrogó. Lo que sabemos que hacen, pero menos mal que ellos alzan su voz desde Madrid, donde están ya de regreso, y han contado y van a exponer al mundo a través de su canal de YouTube lo que pudieron grabar.
Dice que tuvieron que enseñar hasta los teléfonos a la policía, política, por supuesto, enseñarle los teléfonos para que vieran que ahí no había nada, pero sí, lograron grabar muchísimas cosas y la gente se les acercó, y yo creo que esto es importante.
Y le decían que el problema es que habían ido a Cuba, dice, según cuentan, a desprestigiar el país con los videos que habían hecho.
Decir la verdad es desprestigio. Emilio Almaguer, contigo.
Una muestra de lo que hemos sufrido durante largos años de opresión, de represión, para quienes hemos tratado de alzar la voz y mostrar la realidad que vive el pueblo de Cuba. Y es bueno que sucedan estas cosas, porque ya el régimen, la dictadura como tal, no se limita solamente al trabajo de periodismo interno aquí en la isla, sino que ya se somete a tratar de frenar que muestren esta realidad otros extranjeros que vienen a Cuba. Yo tengo entendido que no solamente esos tres youtubers españoles, creo que tuvo una italiana y otro de otra nacionalidad que han venido con el deseo de saber y conocer la realidad de Cuba y han sufrido la misma consecuencia. Entonces, este es el trabajo que hacemos de toda la vida y el sufrimiento que hemos tenido a lo largos años de este sistema que no ha frenado, que ha tratado de intimidarnos por todos los medios, de amenazado con la familia, con los hijos, con el trabajo, con la entrada de alimentos, con la entrada de suministro, de todo, para silenciar y que no se conozca la realidad del pueblo de Cuba. Ellos dan mucha prioridad a esconder la realidad que se vive hoy por hoy aquí en la isla.
Claro, paso a luz rapidito, pero esto, lo que dice Emilio Almaguer es cierto. Esto que ha pasado estos jóvenes de Black Mango Podcast, lo pasan todos los días los periodistas independientes. El acoso es permanente. A ellos los acusaron durante el viaje a Cuba. El acoso contra Almaguer y contra todos los periodistas es todos los días. Contigo, Luz.
Sí, a mí me encanta que estas cosas pasen porque hasta ahora muchos de estos youtubers que han ido a Cuba y han recogido en muchos casos la miseria que hay, lo que se está viviendo, otros lo han edulcorado y otros sencillamente han hecho publicidad. Todos ellos han recibido este tipo de presiones de la seguridad del Estado, han sido vigilados, amenazados. Lo que pasa es que no lo cuentan, no lo cuentan ni siquiera una vez llegado a su espacio seguro, o sea, a los países donde viven fuera de Cuba. Entonces, es bueno que estas personas lo cuenten porque así queda testimonio de que esto está pasando, ¿no? Y ellos tienen mucha visibilidad y es bueno que pase. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo lo que subió Luisito Comunica, este youtuber de México que estuvo en Cuba hace poco, yo lo miraba y decía, estoy segura que esa persona tuvo vigilancia, ¿por qué no lo dice? Bueno, no sé si en los últimos capítulos lo dirá o después lo dirá, pero son cosas que hay que contar, porque no puede ser que tú hables de un entorno edulcorándolo y hayas recibido presión de las autoridades de Cuba y no lo cuentes después. O sea, yo creo que es muy honesto y muy necesario. A nosotros nos viene muy bien porque es muy difícil explicarle siempre a los extranjeros lo que sufrimos los periodistas independientes, tanto en Cuba como aquí también en el exilio.
Y muchas veces explicándolo no lo entienden.
Y muchas veces hay que decirle, tienes que vivirlo para entenderlo. Luisito Comunica, por cierto, ha recibido bastantes críticas de muchas personas dentro de Cuba por lo que está proyectando de lo que vivió dentro de Cuba a su regreso a México. Así que vamos a ver.
Muchísimas gracias, Luz Escobar, también a Emilio Almaguer y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.